Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Recuperan en el Q Costa Sur, en la Costa Sur, nidos de tortuga laúd y prieta, especies en riesgo crítico. Rectora del Centro Universitario de la Costa Sur inauguró la sexta semana de las mujeres. Realizan curso de escuela para padres en comunidades de Unión de Tula. Policía de Autlán reconoce desconfianza por parte de la ciudadanía autlense hacia sus elementos. Cihuatlán se prepara para el Surf Fest, esto la denominado La Calechosa. Realizan coloquio en el CUSEI con motivo del Día Meteorológico Mundial. El Partido Acción Nacional podrá presentar candidaturas propias en 7 municipios de Jalisco. Artículo 19 denuncia agresiones a prensa en México y censura. Bombardeos cruzados en Siria dejan unos 65 muertos.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes, ya miércoles 21 de marzo del año 2018. Me da mucho gusto saludarle a través de esta frecuencia universitaria 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, con sede en Autlán de Navarro. Estamos en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. A nombre de todo este gran equipo humano que conforma este espacio de información de Gladiola Madera en la Jefatura de Información, la mujer de la producción Mayra Madrigal, de nuestro compañero Rafa Luna, reportero aquí presente, el otro lado en la cabina de esta cabina de transmisión, Arturo Mejía allá en la otra cabina de controles operativos y Benito Villaseñor, le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros esta mañana. Bien, pues hoy miércoles 21 de marzo, se conmemora el 212 aniversario del natalicio de Benito Juárez y además es el Día Mundial del Síndrome Down. La Asamblea General de la ONU quiere aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores de bienestar de la diversidad de sus comunidades. Ayer, 20 de marzo, entró la primavera oficialmente ya y seguramente pues también entra esta otra etapa mental, ¿no? En el sentido de disfrutar de cada una de las estaciones del año. Esperemos que así sea, que traiga consigo también ese reflorecimiento emocional en todas las personas, pero sobre todo esta época de alegría y de mucha felicidad con este calorcito que seguramente sentiremos y que ya estamos empezando a disfrutar. Transcurridos 80 días por transcurrir 285, semana 11 del año 2018. Comenzamos.
Señal local.
Vamos con los pormenores de la información. Recuperan en la Costa Sur nidos de tortuga laúd y prieta, especies en riesgo crítico. Durante la temporada que arrancó en julio del año pasado y culminó en febrero de este año 2018, se protegieron 5 nidos de tortuga laúd y dos de tortuga prieta en los campamentos que coordina este Centro Universitario de la Costa Sur. Este es un logro, por supuesto, y sobre todo en el sentido de rescate a esta especie que está en riesgo. Vamos con Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Durante la temporada 2017-2018 del Programa de Conservación de Tortuga Marina que coordina el Centro Universitario de la Costa Sur, se protegieron 5 nidos de tortuga laúd y 2 de tortuga prieta en los campamentos de La Gloria y Bahía de Navidad, lo que culminó con la liberación de 214 crías de laúd y 193 crías de prieta. El coordinador del programa, José Antonio Trejo Robles, celebró que por primera vez se haya logrado la protección de nidos de estas especies, ya que la situación de la tortuga laúd es crítica, tanto a nivel nacional como internacional.
Y bueno, algo muy importante es de que aquí en La Gloria también obtuvimos 4 nidos de laúd. Nidos de laúd son una tortuga que prácticamente pues está en peligro crítico. Pocas quedan ya en el país y en el mundo. Entonces tuvimos la gran suerte de que aquí en La Gloria tuvimos 4 nidos y otros 3 también de nidos de tortuga prieta, otra tortuga que también se encuentra en peligro crítico, y bueno, también tuvimos muy buenos, ¿no?
Dijo que aunque parezca increíble, a más de 25 años de veda permanente de la tortuga, la depredación humana es el principal problema que enfrenta la especie, además de afectaciones a nivel mundial por depredadores naturales y enfermedades por contaminación.
El problema ya añejo, ¿no? El mismo de siempre, las personas que siguen atacando el recurso, ¿no? En el campamento de La Gloria tenemos, ahorita estábamos viendo, analizando después de la temporada varios compañeros de la comunidad y tenemos ya la tercera generación de personas que se dedican a saquear huevos. Hay una familia, toda la familia se dedica a esto ya por más de 25, 30 años. Y bueno, aquí el Melaque es diferente porque también tenemos mucho turismo, tenemos mucho personas que están saqueando, pero también viene mucha, aquí el problema es de que viene gente también de fuera y son de los que a veces están saqueando.
El problema antropogénico, dijo Trejo Robles, coloca a algunas especies de tortuga marina al punto de la extinción y puntualizó que desgraciadamente aún existen personas que se jactan de decir que mataron a una tortuga laúd. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
La rectora del CU Costa Sur inaugura la sexta Semana de las Mujeres. Aprovechó la rectora el espacio para agradecer al comité organizador de estas actividades dedicado a promover la equidad de género. Mayra Madrigal nos tiene información.
Este martes 20 de marzo dio inicio la sexta Semana de la Mujer organizada por el Comité de Mujeres del CU Costa Sur. El evento comenzó poco después de las 10:30 de la mañana en el Centro Cultural José Atanasio Monroy y contó con la presencia de la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, Lilia Victoria Oliver Sánchez, quien dio un discurso de bienvenida.
Es para mí esta mañana un verdadero honor. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta acto para inaugurar esta Semana de la Mujer de nuestro centro universitario, que en esta ocasión no lo iniciamos el día 8 de marzo, como generalmente es costumbre, pero que de todas maneras estamos conmemorando ese día dedicado a las mujeres y que para eso se hace esta Semana de la Mujer ya toda una tradición en nuestro centro universitario, pues es la sexta semana.
Oliver Sánchez inauguró el evento a las 11:26 de la mañana bajo el lema propuesto por la ONU para este 2018, Ahora es el momento, las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres. La rectora agradeció al comité por la organización.
El día de hoy, martes 20 de marzo a las 11:26, declarar inaugurados los trabajos de la sexta Semana de la Mujer del Centro Universitario de la Costa Sur con el tema Ahora es el momento, las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres. Deseo el mayor de los éxitos, me siento muy orgullosa como rectora de que las compañeras y todas las organizadoras de esta semana estén poniendo muy en alto el trabajo de las mujeres en nuestro centro universitario.
Después de dar por inauguradas las actividades de la sexta Semana de la Mujer, Ana Mayela Rivas Hernández, coordinadora estatal del campo en nuestras manos, impartió una conferencia. Los trabajos continuarán hasta el día 23 de marzo con paneles, conferencias y proyecciones. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Momento de ir a una breve pausa, pero regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En más información relevante para los municipios de la Costa Sur, Cihuatlán se prepara para el Surfest La Calechosa, así se ha denominado, las playas de la Costa Alegre aptas para realizar este tipo de actividades. Vamos con Mayra Madrigal, que nos tiene los pormenores.
Del 23 al 25 de marzo se llevará a cabo un festival de surf en la playa La Calechosa en el municipio de Cihuatlán, mejor conocida como El Ranchito. El director de turismo del municipio, Arturo Villalbazo Herrera, habló sobre el lugar, contó que es una playa poco conocida y que se usa específicamente para la práctica de este deporte y por eso fue elegida por los organizadores.
En una playa poco conocida porque ahí donde los surfistas pueden acceden a la playa por las olas, que según ellos están buenas ahí para la práctica de su deporte, y se va a hacer un evento también de skateboard.
Villalbazo Herrera sabe que la playa es poco conocida y el acceso no es tan sencillo, por lo que explicó cómo llegar al lugar.
La playa La Calechosa tiene acceso por el pueblito que se llama Emiliano Zapata y es mejor conocido como El Ranchito. Esa población da cuenta que si tú vas de Autlán a Melaque, antes de Melaque, tomando la carretera hacia Puerto Vallarta, el primero ahí, luego a menos de un kilómetro está El Ranchito. Es, así se llama, así le dicen, así lo conoce todo el mundo. Y por allí, por una de sus calles, hay que meterse al cerro para ir a esa playa.
La organización corre por parte de una empresa privada, pero el director de turismo explicó que el municipio apoya con permisos y seguridad para el evento. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
En más información, policía de Autlán reconoce desconfianza por parte de la ciudadanía autlense hacia sus elementos. El director de esta oficialía argumentó que están realizando estrategias, esto con la finalidad de recuperar la credibilidad en la corporación, demostrando que existe cordialidad y vocación de servicio. Rafa Luna es quien nos tiene los detalles más adelante sobre esta situación y este sondeo que realizó precisamente con algunas personas para conocer cuál es su nivel de confianza hacia los elementos de seguridad pública. ¿Usted cuál considera o cómo considera que es este nivel de confianza hacia los elementos? Y bueno, más adelante le tengo todos los detalles. Por lo pronto le informo que los pobladores de Ixtlahuacán y de San Gaspar serán las primeras personas que podrán aprovechar este espacio de capacitación respecto a la escuela para padres. Vamos con los pormenores de Rafa Luna.
Recientemente, en la cabecera municipal de Unión de Tula, se realizó el curso de escuela para padres, promovido por el sistema DIF. Y para dar continuidad al programa, se anunció que la capacitación se extenderá a las comunidades. La orientadora y nutrióloga Daniela Galván comentó que la próxima semana se impartirán talleres dirigidos a las familias de las poblaciones de Ixtlahuacán y San Gaspar.
Sí, mire, precisamente el día de ayer estuvimos visitando a las comunidades de San Gaspar y de Ixtlahuacán, porque, bueno, vemos que, bueno, ahí tenemos nuevos beneficiarios, entonces queremos empezar, pues, por el eje central, que es la familia. Entonces, el plan es iniciar con esas comunidades para que ellos también reciban este apoyo. Estuvieron de acuerdo. Nada más esta semana nos les dimos para que se amplíe el número de participantes o de asistentes.
Los cursos de Escuela para Padres son reuniones informativas que proporcionan el marco y técnicas para intercambiar experiencias y depurar hábitos incorrectos en la educación de los hijos. La orientadora del DIF Unión de Tula explicó que este tipo de capacitación se ha abierto al público en general, ya que anteriormente solo se impartía a beneficiarios de ciertos programas. Dijo que la intención es que los asistentes repliquen los conocimientos con otros ciudadanos.
Porque nos reunimos en una escuela y pues únicamente asisten los padres de familia que tienen hijos ahí. Entonces, pues la invitación se abrió a toda la localidad para que ellos empiecen a correr la voz y pues se expanda el grupo. La idea es que llegue a más personas. Y pues el alcance que esperamos tener es que ellos sean pues agentes multiplicadores de la información, ¿sí? Para que ellos sigan pues dando algunas recomendaciones a nuevos padres de familia, que empiecen a ser agentes de cambio en su localidad.
Los temas que se abordan en estos cursos tienen el objetivo de informar y formar a los padres mediante un sistema que muchos definen como autoeducación. Además, se proporcionan herramientas para mejorar la calidad educativa dentro de la familia. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Vamos a la pausa, regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Bien, en nuestro espacio de entrevista el día de hoy vamos a compartir con usted este mensaje que ayer dirigió la rectora, la doctora Lilia Oliver Sánchez, en la inauguración de la Semana de Actividades de las Mujeres de este centro universitario, en el que destacó y mandó este mensaje con contexto histórico, destacó, pues bueno, con datos sobre la búsqueda del reconocimiento a sus derechos de las mujeres desde el siglo XVI y fue transcurriendo a través de la historia para darnos datos precisos de cómo fue que las mujeres fueron buscando esta igualdad de derechos. Y vamos a escuchar esta información en el contexto histórico que nos dio ayer la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur.
Hablando de épocas en general, en la Grecia antigua clásica, a la que, por cierto, debemos la maravillosa invención de la democracia como forma de gobierno, la mujer no tenía ninguna participación en la vida política y estaba relegada, como lo siguen estando muchas mujeres, al ámbito doméstico o a la vida privada. No tenían gran participación. Hay algunas menciones por ahí, en la Ilíada, en la Odisea, de algunas mujeres que tuvieron alguna participación, pero nada importante. Si la vida democrática era la vida de los hombres, la democracia era para la participación de los varones. Mujeres nobles y reinas alcanzaron un protagonismo, como decía, sin precedentes en la vida política. Nada más quiero revisar el siglo XVI. La Europa de ese siglo, dice una historiadora que se dedica a este tema, y cito, contempló una explosión del poder femenino. Isabel de Castilla, en traje de armadura, siguió a los soldados al campo de batalla. Margaret de Austria y Luisa de Saboya, dos reinas regentes, pusieron fin a años de guerra con su tratado La Paz de las Damas. Ana Bolena, una de las esposas de Enrique VIII, fue criada en la corte de Margarita de Austria, rodeada de mujeres muy poderosas, mujeres que sabían ejercer el poder y que tenían una participación muy política, muy importante en aquellas sociedades. Su hija, la hija de Ana Bolena y de Enrique VIII, Isabel Gudón, creció para convertirse, yo creo que es la reina más poderosa que ha habido, que se ha registrado en la historia. No creo que haya habido una mujer con tanto poder como lo tuvo Isabel I de Inglaterra. Bueno, ustedes saben, por supuesto, Enrique VIII mandó decapitar a su madre, a Ana Bolena, cuando ella tiene 3 años. Pero después de la muerte de su hermano Enrique I y su María Estuardo, ella va a asumir el trono y va a durar más de 50 años en el trono. Es la artífice de Inglaterra, es la que sienta las bases de ese reino. De Isabel de Castilla, es realmente impresionante también, ¿no? Se logra unir los reinos de Castilla y Aragón con su matrimonio con Fernando de Aragón, y es propiamente el primer estado moderno en la Europa occidental de ese tiempo. Pero ya digo, es después de muchos siglos. Obviamente no todas ejercieron el poder de esa manera, pero de muchos siglos de experiencia y de convivir y de ser parte de los que tenían el poder. Bueno, sin embargo, dejamos el siglo XV, XVI, el siglo XVII del absolutismo, y si nos ubicamos en el siglo XVIII, el llamado siglo de las luces, el llamado siglo, a finales de ese siglo, un grupo de intelectuales, los enciclopedistas franceses, de autores de la enciclopedia francesa, van a ser muy importantes. Va a haber un cambio de época impresionante. Bueno, en este siglo de las luces y con la Revolución Francesa, al lado de las monarquías como forma de gobierno, es decir, ¿cuál es este gran movimiento? Que está ascendiendo una nueva clase social, que es la burguesía, que se va a enfrentar con la nobleza, que tiene los derechos adquiridos por herencia. Los reyes, las reinas, los nobles tienen ese poder por mandato divino y por herencia, y está surgiendo esta clase burguesa, que se llama así porque se van a ir a vivir a los alrededores de los castillos feudales o de los burgos, y van a decir, no, ¿por qué tiene que tener el poder el hijo del rey? Y el gran cambio que se va a gestar en esa época, pues todavía nos sigue rigiendo a nosotros como sociedad y como formas de gobierno. ¿Cuántos siglos le costó a la humanidad darse cuenta de este principio maravilloso? De que nadie tiene derecho a vejar al otro. De que ante la ley todos somos iguales. No importa nuestra religión, no importa nuestro color de piel, no importa nada. Ese concepto, ya lo había explicado en otra ocasión, ese concepto que lo traen de las diferentes religiones del mundo y lo van a convertir en un concepto laico. Porque para las diferentes religiones todos somos iguales ante Dios, el Dios que profeses, ¿sí? La tradición judeocristiana, budista, ¿sí? Todos somos iguales. Bueno, le costó muchos siglos a la humanidad ese razonamiento tan inteligente, que es tan importante para la igualdad y la defensa de los derechos. Todos somos iguales ante la ley. Una cosa es la ley y otra cosa es lo que pasa en la realidad, ¿eh? Pero lo importante es que el hombre ha llegado a este razonamiento. Pero lo que quiero hacer hincapié otra vez, Yo se lo leí textualmente, dice, se los vuelvo a leer, los hombres nacen y permanecen libres iguales en derechos, no las mujeres. Es decir, aún con lo valioso del trabajo de los enciclopedistas franceses, no están contempladas las mujeres, solo están contemplados los hombres en esos derechos. Este principio es piedra angular de la época moderna y es el documento precursor de los derechos humanos a nivel internacional. Antes no existía ese concepto de derechos humanos. Eso no existía. Para los griegos estaba moralmente justificada la esclavitud. Ellos no tenían ningún problema en quitarle la vida a otro ser humano. A partir de ese momento, de finales del 18, nadie puede quitar la vida a otro. Tiene que haber, acudir a la ley. Entonces, no podemos dejar de reconocer que es la piedra angular esta declaración de lo que después vamos a conocer como derechos humanos y que ahora defendemos tanto. Derechos humanos, derechos sociales, en fin. Bueno, pero yo sigo con la argumentación que nos ocupa el día de hoy. El documento, dije, se refiere literalmente a los derechos de los hombres, donde no están incluidos los derechos de las mujeres. Tampoco se menciona en ese momento la esclavitud, porque declarar que todos somos libres, imagínense en ese momento, donde todavía la esclavitud era un comercio que dejaba mucho dinero. Por supuesto, Francia, a Holanda, a Inglaterra, a España, había tráfico de personas, pero era legal. Con esto, este principio, eso queda anulado. Si todos nacemos libres y todos somos iguales, entonces, sin embargo, esta primera declaración de los derechos de la ciudadana no menciona nada sobre la esclavitud. Pero habrá que mencionar que muy poco tiempo después, el 4 de febrero de 1794, la Convención Nacional, sí, entonces va a abolir la esclavitud. Fíjense nada más, 1794, en México se abolió en 1810, perdón. Bueno, fue en esta época de finales del siglo XVIII y en plena Revolución Francesa, cuando, imagínense qué interesante, remitirnos a la primera mujer que dijo, a ver, eso está muy bien, pero nada más dice que los hombres son iguales ante la ley. No menciona para nada a las mujeres. Bueno, fue en plena Revolución Francesa cuando la escritora y filósofa política Hulin Bouche, en 1791, proclamó, fíjense qué cerca de la otra fecha, 1791, proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Esto normalmente no se menciona, pero es importantísimo. Y menciona, a partir de este momento, las mujeres entraron en la historia de los derechos humanos. Fue fundamental, sus trabajos fueron profundamente feministas y revolucionarios. Defendió el derecho, fíjense nada más, bueno, ya se dieron cuenta que mi formación es, soy historiadora y perdón que les hable desde la historia de este tema, pero me parece muy importante. Bueno, gracias a ella, en el 1791, fíjese lo que ella está defendiendo. Ella defendió el derecho al voto de las mujeres, el derecho a participar en la vida política, el derecho a la educación, el derecho al trabajo público. Y este no tiene que ver nada con el tema que hoy estamos tratando, con el tema de las mujeres, pero disculpen, no puedo dejarlo de lado. Ella también estuvo, a pesar de que fue amenazada y encarcelada, defendió la abolición de la esclavitud. Escribió una obra de teatro que se llama La Esclavitud de Negros, publicada en 1791, pero a raíz de que publicó esta obra, estamos hablando también de libertades y de derechos, ¿no? Sí, está abogando por los derechos de las mujeres, pero también por los derechos de los esclavos, de que ellos deberían ser libres. Bueno, la encarcelaron en la Bastilla, y luego con la República, la dejan en libertad, puede presentarse su obra de teatro, que es en defensa, digo, de la esclavitud. Disculpe, no era ese el tema. De una larga lista de mujeres, después de esa escritora francesa, Inmediatamente después, escritora inglesa, en el Reino Unido va también a proclamar un documento por los derechos de la mujer y de la ciudadana. A partir de ahí hay una lista impresionante de mujeres que, desde finales del 18, todo el siglo 19, todo el siglo 20, van a luchar por los derechos de las mujeres. Y nada más quiero mencionar lo siguiente. Fue a mediados del siglo XIX, con todos los movimientos socialistas, que las mujeres van a empezar a rescatar esto que se había dicho a finales del 18, que las mujeres tienen derecho al voto y a participar en la vida política. Concluyo rápidamente. No quiero detenerme, es una lista muy, muy grande de mujeres, y por eso digo que tenemos que conmemorar ese día por todas las mujeres que se han sacrificado, pero también tenemos que celebrar que los logros de todas estas mujeres, bueno, en realidad creo que traía una conferencia y no voy a hablar de otras mujeres, ya, voy a concluir. Se ha avanzado mucho en todos estos aspectos, sin embargo, en distintos sectores sociales, la mujer sigue siendo objeto de discriminación, de maltrato y de violencia extrema. Al respecto, nada más quiero recordar un dato, aunque ya es un dato, sigue siendo que ha pasado, concluyó el año pasado la información que les voy a dar, es aterrador. Desde 1993 hasta 2017, en la franja fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, se cometieron 1.594 feminicidios. Es impresionante. Si hace tantos siglos se declaró que somos libres, nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro. Y aquí es por cuestión de género, es por cuestión de ser mujer. ¿Sí? Por eso le está quitando la vida a tantas mujeres. A un estudiante hace un tiempo, anoche, a esta pobre chica que perdió la vida en manos de su expareja. Y no lo voy a decir aquí, pero les recomiendo que vean la noticia. Le dejó un mensaje ahí, donde la disparó, insultándola, y le dijo: esto te pasa. Es impresionante que esto siga sucediendo. Si bien es cierto que las mujeres debemos seguir luchando y exigiendo igualdad de oportunidades y respeto a nuestras conquistas, es imperativo que alcemos la voz para que se detengan los feminicidios y porque se haga justicia ante estas atrocidades. Y para concluir, quiero decir una cosa. Las mujeres debemos ser libres, queremos ser libres para trabajar, para estudiar, para transitar, para vestirnos de acuerdo con nuestro gusto y no ser acosadas, ni maltratadas, ni que se nos criminalice. Quiero recordar, nada más, antes de inaugurar esta semana, una frase que me impresionó mucho cuando en mi época de juventud la leí en un texto de Carlos Marx y Federico Engels, que dice que los progresos de una sociedad y los cambios de periodo se operan en razón directa del progreso de las mujeres hacia la libertad. Una sociedad ha progresado y la podemos medir de acuerdo al progreso que las mujeres tengan hacia su libertad. Y agrega Carlos Marx, Federico Engels, en este trabajo. El grado de emancipación de la mujer es la medida natural de la emancipación de todos. Es decir, en este sentido debemos considerar que la libertad de las mujeres significa también la libertad de todos en la sociedad, y no porque se trate solamente de una reivindicación de género, sino porque todos somos principalmente seres humanos. Así pues, invito a todas y a todos a que celebremos, conmemoremos, y nosotros lo haremos en esta semana, y hagamos una toma de conciencia sobre el papel que nos corresponde asumir como miembros de una sociedad heterogénea y diversa, ya que nos solidaricemos con quienes padecen algún tipo de sufrimiento por razones de género. Todos somos dignos de respeto, hombres y mujeres.
Y yo, desde aquí, abrazo a todas esas mujeres que siguen luchando el día de hoy. Y me uno a la pena y al dolor que han dejado sus familias los feminicidios en nuestro país.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. De marzo, Día Mundial de la Poesía, tributo a la palabra poética, una de las formas de expresión más elevadas del espíritu humano, con el propósito de consagrar la reflexión de nuestros tiempos.
¡Te ves! ¡Sonríe contigo!
Versos para homenajear a la poesía. Hoy, 21 de marzo, es el Día Mundial de la Poesía y cada año en esta fecha la UNESCO celebra este Día Mundial de la Poesía. Esto para reflexionar sobre el poder del lenguaje poético y el florecimiento de las capacidades creadoras de cada persona. Y con ese motivo, Radio Universidad se une a esta celebración también y seguir fomentando pues esta forma de creatividad, de expresión a través de la poesía. El proyecto Ululayu y Radio Universidad de Guadalajara estamos invitándole a formar parte de la memoria sonora de poesía en todo nuestro estado de Jalisco y es un proyecto para Maca Fonoteca. Y le invitamos para que se registre, sea parte de esta convocatoria. Hay fecha límite y bueno, le invitamos para que consulte nuestra página en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara Autlán. Ahí proporcionamos el link en donde puede registrarse, mandar su poesía y ser parte de la Maca Fonoteca. Le invitamos a todos los que nos están escuchando y bueno, ya tienen poesía escrita. También en esta convocatoria pues se invita a quienes cuenten con breve o con amplia trayectoria en el tema. Así de que todos los poetas están cordialmente invitados a nuestra convocatoria, a este proyecto de Ululayu y Radio Universidad de Guadalajara. Vamos ahora con nuestra colaboración de cada miércoles. En la línea telefónica saludamos a nuestro colaborador, el doctor Irineo Martínez Barragán, quien es investigador de la Universidad de Guadalajara y nos tiene su comentario. Muy buenos días, doctor.
Elia, buenos días. ¿Cómo está usted y todo el auditorio aquí? Saludándolos yo desde aquí, desde el Centro Universitario de la Costa Sur.
Hoy nos tiene datos interesantes, seguramente, como siempre.
Oiga, Elia, hoy quiero hablar de cuestiones muy caseras, pero que me parece que son muy relevantes para la región. Uh-huh. Usted sabe que una de las apuestas que estamos haciendo muy fuerte en estos meses, como proyecto de esta administración, es la mejora de las cuestiones académicas, en particular en el tema de la oferta educativa. Hemos estado trabajando como en tres grandes pistas, considerándolas las más importantes de momento. Una, el aumento de la matrícula para el Centro Universitario de la Costa Sur, lo cual, se ha logrado en este convocatoria, en este calendario, vamos a rechazar cerca del 50% de los aspirantes. Uh-huh. Esto es, tenemos casi el doble de aspirantes al cupo, a la oferta que tenemos, lo cual no nos complace tal cual tener algunos rechazados. Uh-huh. Pero bueno, eso es un indicador para nosotros que al final se refleja en un indicador de calidad. El otro es precisamente el tema de la calidad académica. Estamos trabajando muy fuerte para que la calidad académica de nuestros programas educativos y en consecuencia la capacitación o la calidad en nuestros egresados pues sean también de alto nivel. Y en ese sentido también tenemos datos importantes, tenemos mejores números en las evaluaciones de Ceneval, que son evaluaciones nacionales y que pues son reconocidas en toda Latinoamérica, la evaluación Ceneval, y que equivale a una certificación de calidad a los profesionistas que califican en este sistema de evaluación de Ceneval. Y bueno, está en el padrón de Ceneval la carrera de agronomía. Los números de otras carreras están mejorando, y pues la idea es en este año tener más programas con reconocimiento Ceneval dentro del padrón de Ceneval. Además, por otro lado, bueno, tenemos carreras que han sido acreditadas por organismos evaluadores, también el caso de agronomía, que nunca había estado acreditada, y que estamos esperando la de biología marina, que en este año se postularán todas las otras carreras que no tienen este reconocimiento, y que esperamos obtenerlo, pues esperamos del 100% y alcanzar esa meta, que no la dejó de tarea el rector general, aunque pues nosotros estamos trabajando en ello. Y la otra, digamos, la tercera gran vertiente en la que estamos trabajando mucho es en la diversificación académica, o sea, tener más oferta en otros programas. Tenemos identificado que muchos egresados de las preparatorias migran principalmente a Guadalajara, pero también a otros centros regionales, debido a que nosotros no tenemos la oferta que ellos les gustaría estudiar. En este sentido, bueno, ya se anunció, lo reitero porque es parte, digamos, del paquete. A finales del año pasado se aprobó la maestría en ciencias agropecuarias junto con la maestría por el Centro Universitario de la Costa Sur, junto con la maestría en ciencias en ecología y manejo de recursos costeros y marinos. Pues como verá, muy acorde a nuestro perfil regional. Por un lado, Autlán y la región pues es una potencia agrícola a nivel nacional. Sí. Y los temas de ecología y de recursos costeros y marinos, pues muy a propósito de la Costa Alegre. Bueno, en este sentido, hoy en el Consejo de Centro, y nada más decir que la maestría en ciencias en ecología y manejo de recursos costeros y marinos ya también fue aprobado por el Consejo General Universitario y se está ofertando para ya abrirse en el calendario 2018-B, o sea, a partir de agosto. En este tenor, hoy en el Consejo de Centro, que tendremos Consejo de Centro el día de hoy, se van a postular tres nuevos programas. Un diplomado en Derecho Aduanero, resaltando pues el tema de las aduanas, tanto en Guadalajara para la aduana aérea, como en Manzanillo para la aduana marítima. Un diplomado en Guías Generales de Turistas, pues muy adecuado también para este proyecto de detonar Costa Alegre y toda la costa de Jalisco como un destino turístico importante, de los más importantes del país, y rescatar toda esa tradición que ya se tiene, y la licenciatura en Administración Financiera y Sistemas, uh-huh, que tiene mucho que ver con el pues la demanda de especialistas en temas de finanzas, tanto por las instituciones bancarias como por las cajas de ahorro, las cajas populares, ¿no?, que se demanda mucho. Entonces, estas serían tres nuevas propuestas. En el caso de los diplomados, basta con que se aprueben en el Consejo de Centro para que puedan dárseles apertura y implementarlos. En el caso de las licenciaturas y las maestrías, pues sí requieren de la aprobación del Consejo General Universitario. Pero quería comentar esto porque estamos pues centrados en esta tónica de las tres grandes variantes en el tema de la oferta educativa. Una, pues el aumento de la matrícula, creo que vamos bien. Dos, el mejoramiento de la calidad académica, creo que vamos bien. Y seguimos trabajando en la diversificación de la oferta académica. Por lo pronto pues tuvimos dos maestrías en los meses pasados aprobadas. Ahora dos diplomados que se presentarán en Consejo de Centro, que espero sean aprobados, y una licenciatura. Y seguimos trabajando por ahí, seguimos explorando otras opciones, ¿no? Ese es mi comentario del día de hoy.
Como siempre, muy interesante. Muchas gracias por darnos información que trasciende para este centro universitario. Gracias, doctor Irineo.
Que tenga muy buen día.
Hasta luego, muy buen día. Ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos esta mañana. Y por supuesto recordarle, hay fechas, esta fecha que trae bastantes celebraciones, el natalicio de Benito Juárez, el Día Mundial de la Poesía, ayer que inició la primavera, el Día Mundial también del Síndrome de Down, para hacer conciencia, por supuesto, del potencial y lo valiosas contribuciones de personas con discapacidad intelectual. Bueno, estas celebraciones que no debemos pasar por alto. Y me voy a despedir con pues un fragmento de la poesía de Pablo Neruda, un poeta chileno. Dice este fragmento del soneto 17, dice: te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente sin problemas ni orgullo. Así te amo porque no sé amar de otra manera, sino así, de este modo en que no soy ni eres. Tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía, tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.